Vamos a hacernos una pregunta que nos hemos hecho durante esta semana y es ¿por qué hay 264 millones de niños que no van al colegio? Porque eso significa que casi un tercio de los menores sin escolarizar viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis. Apenas el 2%, y no me quiero perder en muchos datos, el 2% de la ayuda humanitaria se destina a la educación. Yo no sé si este dato lo manejabais, si lo conocíais, pero desde luego llama la atención. ¿Por qué también? Pues porque Siria ha pasado de rozar una tasa del 100% de escolarización, como podríamos tener pues aquí, en España, a contar con un 2,8 millones de niños fuera de las aulas después del conflicto. Esto significa que hay un montón de niños en campos de refugiados que no tienen acceso a la educación. Y me gustaría que escucharais a una mujer, a Mosun Al-Melehan. La conocen como la Malala Siria. La comparan con la Premio Nobel de la Paz que lucha porque las niñas tengan acceso a la educación. ¿Por qué quiero que la escuches? Porque ella lucha porque 28 millones de niños de zonas de conflicto que no van a la escuela tengan la oportunidad de aprender.
Refugees are normal people.
Los refugiados son personas normales como tú y como yo, pero nunca pensé que sería una refugiada y no tuvimos elección. Pensé que no podía continuar mi educación en un campo de refugiados. Ahora tengo muchas responsabilidades y es muy bonito ser embajadora, pero eso tiene que servir para que otros niños tengan acceso a la educación y darles conocimientos que les proporcionen estabilidad y herramientas para su futuro.
A mí me ha impactado y creo que estas palabras tenemos que cogerlas con mucha fuerza después de que el miércoles conociéramos los últimos datos de la Eurostat, ¿no? De la Oficina Estadística de la Unión Europea, que dice que España es, junto a Malta y Rumanía, de los países con más abandono universitario temprano. Creo que hay muchas cosas que tenemos en cuenta y que quiero hablar directamente con un profesor. Él es Alberto Royo, músico profesor, autor de un libro que te va a hacer a lo mejor que te hagas un par de reflexiones. Se llama Contra la Nueva Educación. Y Alberto Royo, buenos días.
Hola, ¿qué
bienvenido.
Tal? Días.
¿Está enfrentado en este momento el aprendizaje con el esfuerzo? ¿O cuáles son los conceptos que no acabamos de combinar bien para que nos salga la química educativa correctamente?
Bueno, es un tema interesante porque resulta sorprendente que todavía estemos dándole vueltas al asunto del esfuerzo, que es imprescindible para aprender cualquier cosa. Es que para un niño, para aprender a atarse los cordones de los zapatos, tiene que esforzarse. Entonces, en realidad es una confrontación falaz. No tiene sentido contraponer conocimientos a felicidad, pero también se contraponen los conocimientos a la creatividad, los conocimientos al espíritu crítico. Es ridículo porque precisamente es el conocimiento el que nos hace más críticos, el que nos hace más creativos y el que, a la larga, desde luego no de manera inmediata, nos puede o puede contribuir a que seamos más felices.
Cuando escuchas a esta mujer de Siria diciendo lo que dice, ¿no?, que es algo, una petición básica, y vuelves aquí, ¿no?, a España, y dices, bueno, pero es que aquí lo que nos estamos planteando en muchos sistemas es si el niño debe ir al colegio para ser feliz o para aprender.
Pues es que es evidente, el niño debe de ir al colegio para encontrar aquello que no va a poder encontrar fuera. Seguramente en el primer mundo nos permitimos estos lujos, ¿no? Decir que lo importante no es aprender. Bueno, claro que es importante aprender. Otra cosa es que se trata de que el alumno aprenda, pues bueno, con cierto placer, pero claro, decía antes, no es un placer inmediato, no tenemos que supeditarlo todo a sentirnos motivados, y de hecho esta es una buena lección para la vida, ¿no? Tanto que se habla de educar en valores. O sea, los alumnos tienen que entender que, bueno, que hay retos que uno debe afrontar y que de entrada no le resultan muy atractivos, pero que sin embargo es muy probable que le resulten beneficiosos en el futuro.
O sea, por ejemplo, en tercero de primaria tú asumirías, por ejemplo, la guía docente de una asignatura que se llamase frustración. Estaría bien, ¿no?
Bueno, yo enseño...
Para ir empezando, ¿no?
Sí, yo enseño en secundaria, pero yo creo que sí son cuestiones interesantes a trabajar en las tutorías, por ejemplo, ¿no? No en las asignaturas concretas, ¿no? Yo soy profesor de música, entonces en mis clases de música tengo que trabajar música, como es lógico. Pero el tema de la frustración creo que es interesante y creo que es muy importante trabajarlo. Uno no tiene que frustrarse, pero eso se evita precisamente dando valor a ideas que están un poco desprestigiadas, pues como son el esfuerzo, la responsabilidad individual, la voluntad, que es tan importante, el carácter. Creo que una de las labores más importantes de un profesor es conseguir forjar el carácter de sus alumnos.
En tu experiencia, Alberto, ¿qué te has encontrado, ¿no? ¿Has visto cómo ha ido cambiando? ¿Cómo es el alumno de hoy comparado con el de hace 5 años? Y te estoy poniendo a pocos años.
Bueno, yo creo que el problema más importante que nos encontramos es que esta burbuja New Age que tenemos ejerce más influencia de lo que nos parece en el día a día en el aula. Claro, muchas de estas teorías que se venden, y digo bien se venden, las elaboran los que son considerados expertos educativos, que casualmente son los que no enseñan. Entonces es muy difícil...
Qué interesante esto, ¿eh?
Claro, es difícil...
¿Cuánto les preguntan a los profesores sobre lo que
pues
se
habitualmente
debería
no
o no
nos
se
preguntan.
Debería hacer? ¿Habitualmente no?
No, claro, entonces para elaborar una teoría pedagógica, primero uno ha de haber enseñado. Es muy difícil elaborarla, pues, no hacer castillos en el aire, no, al revés, es muy sencillo, claro, luego hay que aplicarlo. Entonces el principal problema que yo veo es ese, ¿no? Que todas estas pseudopedagogías gaseosas lo que hacen es influir mucho más de lo que creemos. A mí recientemente un alumno en clase, en tercero de la ESO, se erigió en cabecilla de la rebelión y de muy buenas maneras, es verdad, me reclamó que utilizara palabras más sencillas. Es que usas palabras muy raras, me dijo.
Al
claro,
explicar, dice,
al explicar,
¿no?
Claro. Yo también le expliqué a él con la misma cordialidad que mi principal responsabilidad es expresarme bien. Y que yo no voy a emplear un lenguaje pobre, porque antes de que ser profesor de música, soy profesor de lengua. Creo que eso es esencial. Entonces, claro, ellos de alguna manera interiorizan que siempre deben sentirse motivados, que siempre han de estar cómodos. Claro, cuando a mí me hablan de la comodidad, yo digo, bueno, comodidad uno tiene que tener la justa, la necesaria, ¿no? Cuando uno se va a la sala de cine, no se va con la almohada. Tiene que estar confortable, la butaca ha de ser cómoda, pero no cómoda en exceso porque acaba uno durmiéndose.
Claro, pero también tienen la comparación, ¿no? Muy cerca, que esto se asume por parte del sistema educativo. ¿Cómo asumen, ¿no?, los alumnos que otros compañeros suyos, por ejemplo, puedan pasar de curso con asignaturas pendientes, ¿no? Ahí volvemos otra vez a la cultura del esfuerzo. ¿Por qué el que saca sobresalientes que lo siga sacando? ¿Y por qué el que a lo mejor le pilla un poco entre medias o no llega? Bueno, pues ya le ayudamos, ¿no?, a que pase. ¿Esa es una brecha que cada vez se hace más grande o no?
A ver, es que... los alumnos no deberían pensar que compañeros suyos pasan sin merecerlo. Esta es una de las claves. Es decir, una de las claves de un buen sistema educativo es que ha de ser exigente, porque ser exigente no significa desear las peores desgracias a tus alumnos. Al contrario, el profesor exigente es el que más se preocupa por sus alumnos. Cuando yo le digo a un alumno, mira, te he suspendido, no pretendo decirle no vales para nada, ¿no? Lo que le estoy diciendo es, mira, no has conseguido el aprobado, pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar. Lo que no voy a hacer es estafarte y regalártelo. Entonces, claro, me preguntas por el sistema educativo, pues hay que empezar por ahí. Hay que ser exigente. ¿Exigir cuánto? Bueno, en función de la capacidad de cada uno. A un alumno que te puede dar X, no le puedes pedir más. Lo que hay que hacer es ayudarle para que desarrolle sus capacidades al máximo.
Acabamos de dar con la palabra clave, capacidades, ¿no? Aquí tenemos una regla de medir, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la corriente común, ¿no? De lo que está establecido como en la regla, como lo normal, ¿no? Como lo calificáis vosotros. Pero luego están por encima las altas capacidades y después las discapacidades intelectuales. Si a los que tienen discapacidad intelectual no se les potencia, sobre todo al principio de su vida, todo lo posible, y a los de altas capacidades, por tener altas capacidades, tampoco se les da la oportunidad, entonces, ¿qué estamos haciendo?
Claro, lo primero es entender que la realidad es que no somos todos igual de inteligentes, tampoco los adultos. Sobre todo es muy importante, y esto cuanto antes mejor, detectar las dificultades. Claro, si uno no exige, no se da cuenta de qué alumno tiene más dificultades.
importantísimo esto.
Entonces, si uno exige una exigencia afectuosa, quiero decir, una exigencia que no está reñida con el afecto, con el respeto, con el compromiso absoluto con tus alumnos. Si tú no exiges, no sabes a quién le cuesta más y a quién le cuesta menos. En el momento en el que tú exiges y detectas que este alumno tiene dificultades, hay que buscar la manera de ayudarlo. Si tú no exiges, directamente no puedes diagnosticar, y sin diagnosticar, o diagnosticando de forma equivocada, pues a ver qué tratamiento escogemos. No se trata de innovar, se trata de buscar aquello que nos vaya, aquello que vaya a producir una mejora en el aprendizaje. Innovar no deja de ser hacer algo nuevo. Bueno, uno puede hacer algo nuevo y empeorar las cosas.
Por ejemplo, dejemos de memorizar.
Bueno, no tiene sentido. No tiene sentido. Es más, aquello que no se guarda en la memoria es porque no se ha aprendido. De lo que tampoco se trata es de no comprender lo que uno lee y memorizarlo de arriba abajo. Pero es que nadie defiende eso. ¿Quién defiende ese tipo de memorización? Lo que hay que defender es el papel de la memoria, que es crucial en el aprendizaje. Si no te ha quedado en la memoria, es que no lo has aprendido.
Es que es un discurso totalmente sencillo, ¿no? Que
claro,
pero
es
como
que,
dices
es,
tú, no vende, ¿no? Hace... ¿no? Eso es lo que no vende.
No, porque es mucho más atractivo decir aprenda usted inglés en 2 meses, adelgace sin pasar hambre, deje de fumar en 3 sesiones de hipnosis. Todo eso es más seductor, es un discurso pues más fácil de aceptar. Pero el otro es el real. Y además es un discurso que tampoco es pesimista. Aprender no siempre es divertido, pero es muy satisfactorio y puede ser muy placentero. Yo, mira, hace muy pocos días, mi hijo que va al colegio y le mandan tareas, y me parece muy bien que le manden,
sí.
Tenía que leer el libro del colegio. No es el Quijote, evidentemente, era un libro apropiado para su edad. Y entonces le dije, bueno, ponte a leer el libro que te han mandado. Y, no, yo prefiero jugar, me decía. Y digo, bueno, que hay tiempo para todo. Lees un poco y después juegas. No le quedó otra que ponerse a leer. Y al rato yo le dije, bueno, ya te puedes ir a jugar. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? No, espera, que está muy interesante. Lo voy a terminar y ya jugaré después. Por lo tanto,
es
no
el,
tiene
el
sentido...
Es el pique del conocimiento, ¿no? El ese enganche, ¿no?
Claro, primero hay que vencer esa resistencia. El alumno es perezoso de entrada. Entonces tienes que empujarle y decirle, no, tú confía que lo que te estoy proponiendo es bueno.
Por lo tanto, lo que necesitamos son profesores que sean capaces de vencer esa resistencia, ¿no?, que ya muchas veces viene impuesta por todo lo que rodea a los alumnos. ¿Cómo lo haces, por ejemplo, en música?
Es difícil. Es difícil porque, aparte, no los referentes que tenemos en la sociedad y por dónde van, la manera en la que discurren las aguas no nos ayuda. Pero yo creo que los alumnos enseguida notan, primero, si sabes de lo que hablas. Cuando te hacen preguntas y las resuelves rápidamente, te cogen respeto. Y luego creo que es muy importante que ellos noten que tú amas lo que estás enseñando. Es decir, si a mí no me gusta la música, ¿cómo voy a enseñar música? ¿Cómo voy a intentar despertar curiosidad en mis alumnos? Es imposible.
Es que lo de la curiosidad, como se pierda la curiosidad y no se fomente, porque eso casi es la asignatura invisible que lleváis en vuestra vocación los docentes, los profesores, como eso no se transmita y te quedes en la burocracia, en las notas,
claro,
en ¿verdad?
Claro.
Pues no llega más a ninguna parte. Me llama muchísimo la atención tu punto de vista, Alberto, porque no es el que cada vez se escucha más, sino todo lo contrario. Y me gustaría que alguien que ahora mismo nos esté escuchando y diga, pues ya hace un montón de tiempo que no me pongo a, no sé, pues a aprender algo. ¿Qué podemos aprender? ¿Cualquier cosa, cualquier día?
Sí, todos los días aprende uno nunca deja de aprender. Un músico especializado en música antigua, Hopkinson Smith, que es un intérprete que me encanta, suele decir que nuestra capacidad para abrir horizontes es infinita, porque uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y es verdad, aprender puede llegar a convertirse casi en una adicción. Y de hecho es el mayor estímulo. El alumno que ve que evoluciona, que progresa, que aprende, enseguida se motiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que la motivación proceda del mismo conocimiento, no al revés.
Y que eso además se contagia, ¿sí o no? Porque
claro,
un alumno
que
está motivado, que aprende, que le gusta rodearse de gente incluso que sabe mucho más que él, porque es que al final sí. Lo que busca es eso, ¿no? Para poder avanzar. ¿Qué opinión te merece cuando se dice, no, es que los profesores de los países nórdicos, ellos son los mejores profesores del mundo porque tienen el mejor sistema y todo esto? ¿Es sistema, es profesores, personalidad, carácter, dónde está?
Yo cuando hablan de Finlandia me quedo con Soria. Que la tenemos más cerca y funciona bastante bien. De todas maneras, después de darle muchas vueltas a todo esto, yo cada vez estoy más convencido de que la metodología no es tan importante. Es decir, un profesor puede ser muy buen profesor o muy malo, independientemente del método que use. Y de hecho no hay profesores de un solo método. Yo uso una metodología lo más variada que puedo, porque primero, depende de lo que esté dando en clase, necesito una estrategia didáctica o necesito otra diferente. Depende del tipo de alumnos que tengo también. Entonces, claro, tampoco es lo mismo que tenga clase a primera hora que a última. O sea, el profesor lo que tiene que ser es flexible. Primero tiene que dominar la materia, porque es lo que te permite adaptarte a las distintas circunstancias que te vas encontrando. Y después has de tener diversidad de enfoques. Un contenido requiere un enfoque y otro requiere otro diferente.
Ahí está, autor de realmente lo que os recomiendo, Contra la nueva educación, que no es contra nada, simplemente es contra esos métodos que tú ya tienes comprobado que no funcionan de ninguna manera.
A ver, sobre todo es una reivindicación de la sensatez. Y un poco pues la necesidad de no apostar por aquello que vende o que viste. Digamos, apostar más por la ética que por la estética.
¿Qué pasa cuando un alumno que es muy bueno y está rodeado de personas que ni se exigen, porque tampoco les exigen ni les interesa, porque ya le han hecho perder todo el interés? Cuando se da por vencido ese alumno, ¿hemos fracasado o no?
El alumno que siempre se esfuerza y ve que alcanza la meta de la misma manera que el que no se esfuerza se desmotiva, es lógico. Es lógico, se desincentiva. No tengo nada claro que separar por capacidades fuera bueno. Pero sí que es verdad que hay que tratar de ser ambiciosos y de no pensar que un alumno, por el hecho de tener más dificultades, va a tener que dejar de trabajar. No, lo que hay que hacer es exigir a cada uno en función de lo que puede. Al que pueda un poco menos, hay que ayudarle más, como es lógico. Pero eso no significa dejar de premiar y de reconocer el esfuerzo del que va bien.
Pues vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a exigirnos a partir de hoy un poquito más. Alberto Royo, muchísimas gracias.
Nada, encantado, un placer.